todos. Bienvenidos a CIES Podcast. Un programa que se llame CIES como yo, solo puede traer cosas buenas. Os dejo con Guadi y con Rafa. Mucha suerte y muchos besitos.
Muy bienvenidas y muy bienvenidos a este capítulo 949 de CIESA Podcast. ¿Qué tal, Guada? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Capitulazo en CIESA Podcast. En el día de hoy nos visita la delegada de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad, presidenta del Partido Popular en Vigo, Marta Fernández Tapias, para repasar, para charlar sobre diferentes temas de actualidad. Analizamos la actualidad del Celta, a la que no hay cosas que analizar, ¿eh? En cuanto a la actualidad del Celta, la llegada de Carballa, la salida, despedida de Coudet, etcétera, etcétera, todo con Armando Álvarez en el día de hoy. Y David Lorenzo, de la mano de nuestros amigos de Vigo, repasa toda la información de carácter general. Así que con David, con Armando y con Marta Fernández Tapias haremos este capítulo 949 de CIESA Podcast. ¿Qué está pasando? No sé si estamos ardiendo o algo se está quemando. Con el corazón en la mano.
CIES Podcast, con Rafa Valero y Guada Guerra.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti gardas nun recipiente de plástico todo o aceite usado para cociñar e déixalo ben pechado no contedor verde dos aceites domésticos. Vigo, ocúpase de todo o demais para a súa perfecta reciclaxe. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Este ano santo xacobeo, camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade, pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contaxio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti metes nunha bolsa toda a roupa, calzado e complementos que xa non utilizas e lévala ao contedor branco. Vigo, ocúpase de todo o demais para o seu xusto aproveitamento ou adecuada reciclaxe. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Unha moza despídese dos seus amigos na porta dun pub. Camiña soa de noite á casa. Que esperas que suceda agora? Vístese coas mallas de deporte e sae a correr. Pasa diante dun grupo de mozos. Que esperas que suceda agora? Non debería pasar, pero pasa. Identifica, rexeita e denuncia toda a violencia de xénero. Entre todos debemos atallar o acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual. Se és vítima, poderás solicitar apoio xurídico, económico e psicolóxico. Chama ao 900-400-273 ou o 016 ou infórmate en igualdade.xunta.gal. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti levas ao punto limpo móvil os pequenos electrodomésticos, equipos informáticos e cartuchos de tinta, xoguetes bellos, radiografías. Vigo, ocúpase de todo o demais para a súa reciclaxe diferenciada. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Mira, levo xa moito vivido. Aínda así, nunca deixo de aprender. Pensas en ir máis lonxe nos últimos anos. Can contaba con iso? Pero o que vivimos tamén nos ensinou cousas, a crer na ciencia, na sanidade pública e nas vacinas. Diz que niso consiste a experiencia.
En aprender da vida.
A experiencia está connosco.
xa podes vacinarte da cuarta dose da COVID-19. Deste xeito, seguirás protexéndote.
Infórmate en coronavirus.sergas.gal. Xunta de Galicia.
Sé que voy a olvidarte en mitad de este duelo. Si han llegado hasta Marte despegando del suelo. Sé que voy a llamarte cuando menos lo quiera. Y aunque a veces me salve, hoy me mata la espera. En tu cama probé la piedad y conocí por tu velo. La fuerza de mi voluntad siempre lleva el color de tu pelo. Y yo nunca vuelo, pero vi tu cielo en el eclipse de un lunar. Y no me puedo dormir, te has dejado la luz encendida en mi boca.
Suena Freddy Leisa para recibir a la delegada de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad, a presidenta del Partido Popular en Vigo, Marta Fernández Santapiés, a la cual siempre es un placer recibir en este estudio de CIES Podcast. ¿Qué tal, cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y suena Freddy Leisa porque será, yo no sé si el último acto musical, porque ha habido muchos más actos más allá de la música, pero no sé si será el último concierto programado dentro del Sacobeo 22 a 23. Se pasa en las próximas semanas por el Teatro García Barbón, además artista gallego, y que estará dando concierto aquí en Vigo.
Sí, es de los que están ya programados, es el último.
Ah, eso quiere decir que a lo mejor hay alguno.
Bueno, es de los que están programados. Espero que te guste, Freddy Leis. A mí me gusta mucho, porque además veo que está reconvirtiendo tu gusto y que empiezas a dar una opción a Leiva, por lo tanto, espero que Freddy Leis.
Privado Marta lo sabe Guada, lo sabe aquí quien nos acompaña también. El tema que ha lanzado Sabina, que es, bueno, el tema de la película, del documental de Sabina, que lo hace, vamos a poner ahí bien el micrófono, bien, el que lo hace con Leiva, me parece un tema fantástico.
Bueno, vamos mejorando.
Y lo digo públicamente, porque como existe esta historia de que yo soy yo soy de lo que me gusta y de lo que no me gusta, y este tema me gusta.
¿Y Freddy Leis te gusta?
No me disgusta.
Bueno. No me disgusta. Es un paso. A mí me gusta mucho.
No me disgusta. Y además es gallego.
Es gallego, efectivamente, sí. De Santiago de Compostela.
Yo le iba a poner el tema de Leiva y Sabina de fondo, sintiéndolo mucho.
Te lo agradezco mucho, bueno, la canción me gusta mucho.
Es una pasada, ¿eh? Y el vídeo es una pasada.
También.
Es un poco despedida.
Un poco despedida, pone así un poco. Bueno, pero.
Pero así es la vida, ¿no?
Pero es una maravilla. Y en el plano musical, venimos de disfrutar del último de los conciertos del Sacobeo de Fito, que al final, una pasada.
Sí, la verdad que sí, fue un llenazo en el auditorio con unos músicos espectaculares. A mí me sorprendieron mucho.
Es una pasada la banda que lleva.
La banda, y la verdad que bueno, un concierto muy bueno, ganas de ir a Fito había ya también, y la verdad que lo disfrutamos mucho.
Al final nos hemos ido a más de una treintena. Hablo de conciertos solo.
Sí, sí,
la entre verdad. Los diferentes ciclos, entre conciertos individuales y demás, más de una treintena.
Sí, lo dijimos al principio, ¿no? Vigo iba a tener conciertos del Sacobeo y ha tenido muchos y los mejores. Por lo tanto, estamos muy satisfechos y yo creo que la gente tenía ganas, ¿no? Todos los conciertos. Yo a los que he ido veías que la gente estaba disfrutando un montón, que al final es de lo que se trataba.
Si tienes que quedarte con uno.
Puf. Hombre, Muse es Muse, ¿no? Pero claro, no me podría quedar con uno, porque el de Zetangana fue espectacular.
El de Texas.
El de Texas también estuvo muy bien.
El enclave también.
Sí, también. Es muy difícil, ¿no? Latitudes también fue una pasada. Imposible quedarse con uno.
Un montón de conciertos. Ojalá que tengamos mucho más el año que viene.
Ojalá
que tengamos mucho más. Así que nos quedamos con que Freddy Leis es, de momento, el último concierto de este Sacobeo 22-23. Aunque ya conocíamos la oficialidad de la candidatura de Marta Fernández Tapias a la alcaldía de nuestra ciudad, las elecciones del próximo mes de mayo, hubo una apuesta de largo con las grandes ciudades gallegas, con las candidatas y los candidatos de las grandes ciudades gallegas del Partido Popular hace apenas dos semanas. Hombre, no digo que comience la cuenta atrás, porque hablaremos con Marta Fernández Tapias muchas más veces de aquí al próximo mes de mayo y no vamos a estar diciendo siempre lo de la cuenta atrás, pero sí que entramos ya en casi ese último medio año. Queda menos de siete meses y me gustaría saber un poco cuál es la hoja de ruta que te marcas de cara a estas no próxima semana, sino estos próximos meses, o este medio plazo.
Pues sí, hace el sábado pasado, no, el anterior, hicimos la presentación de las siete candidaturas de las siete ciudades, y ahí un poco fue lo que dije, ¿no? Lo que creo que es muy sencillo lo que tenemos que hacer a partir de ahora, que es patear, patear y patear, y escuchar y escuchar y escuchar a la gente, a la calle, a los vecinos, y eso es en lo que estoy más centrado, ¿no? Reuniéndome con todo tipo de colectivos y un poco abriendo también lo que es el partido a la sociedad civil, que yo creo que es muy importante, y escuchar las necesidades que tiene que tiene la ciudad, en el centro, en las parroquias, que son muchas las necesidades que hay, y que llega el momento de que hace falta un cambio. Yo eso estoy convencida, de que los ciclos, siempre lo digo, la vida son ciclos, la política también, y aquí ha acabado un ciclo. Está claro que el Partido Socialista está a la baja, y recordemos que Abel Caballero es el candidato del Partido Socialista. Por lo tanto, yo creo que toca un cambio de ciclo. Siempre lo digo, han hecho cosas bien en la ciudad, pero se pueden hacer mejor. Y yo lo que quiero es un poco también transmitir a toda la ciudadanía que si me dan esa oportunidad, voy a demostrar que en Vigo las cosas se pueden hacer de otra manera, se pueden hacer sin esa crispación, sin esa confrontación, al revés, con diálogo, y eso es lo mejor para todos los ciudadanos. Y esa es un poco lo que estamos haciendo ahora, palpando a la gente para poder hacer un programa que estamos elaborando con las necesidades reales y que sea algo que se pueda cumplir y que podamos ofrecer lo que realmente necesita la ciudad. Lo hemos hecho ya con diferentes colectivos, el otro día con el sector de la cultura, tuvimos una reunión muy interesante en la que hubo muchas aportaciones. El otro día me reuní también con mujeres líderes de la ciudad, que también es verdad, que además seré la única candidata mujer. Por lo tanto, yo creo que tenemos que poner en valor el gran talento femenino que hay en nuestra ciudad, y también me reuní con ellas y sigo haciéndolo, sigo por barrio, y me reuniré con los vecinos de Teis para también escuchar.
Buen barrio.
Sí,
sí, sí, sí.
Efectivamente, y con muchas necesidades, y yo creo que lo más importante es escucharles, ¿no? Y sentarte allí, que diga qué necesitáis, qué queréis, sé los problemas que hay en la ETEA, ¿no? Y quiero explicar cuál es nuestro punto de vista y que ellos me digan qué es lo que hace falta para ver cómo podemos ayudar. Y yo creo que en el cara a cara es como mejor se conocen las cosas.
De la experiencia de las reuniones con todos estos sectores y con también todos estos barrios, ¿cuál es el feedback que estás teniendo?
Pues la verdad, primero que la gente necesita que la escuchen. Es increíble, pero yo creo que sufre un abandono la ciudadanía por no ser escuchada, sobre todo cuando están reivindicando cosas, ¿no? Aquí parece que si no dices que sí a todo, pues no te escuchan. Y yo creo que es una de las mayores necesidades que tiene la gente aquí también, sobre todo en las parroquias. Están muy abandonadas. La gente se queja de las aceras, de la falta de limpieza, del asfaltado, son todo baches, que no tienen los servicios que deberían de tener, ¿no? Yo creo que al final eso es lo más importante y lo primero que tiene que hacer alguien que gobierne una ciudad, que es preocuparse de los servicios básicos, que estén bien prestados y bien atendidos. La falta de conexión de los autobuses, y ahora con la situación que hay ahora, con esa huelga de Vitrasa, o sea, todos esos servicios que debían de no ser discutidos y estar perfectamente atendidos, es lo que creo que debemos de centrarnos. Y luego ya viene todo lo demás, ¿no? Y aquí, bueno, se están haciendo las cosas un poco al revés.
Hablando de autobuses, ¿tenemos fecha o seguimos sin tener fecha para la estación?
Pues seguimos exactamente igual, pero bueno, como ya descubrimos qué es lo que pasa, y el otro día lo dijo una concejala en una rueda de prensa, dijo, esperamos que en noviembre poder terminar el túnel, pues será que no se acababa hasta noviembre, ¿no? Y por lo tanto las cosas se van sabiendo y sabemos que todo es por esas obras que están haciendo del ascensor ALO y que por lo tanto no pueden poner a disposición los accesos para que podamos poner en marcha la estación de autobuses. Pero esto hubiese sido mucho más sencillo si desde el primer momento se hubiese dicho así. Nosotros acabamos en junio la estación, si nos dicen, miren señores, no la pueden poner en marcha porque no hemos terminado los túneles, porque no hemos cumplido nuestros plazos y porque además necesitamos ocupar esos espacios de los accesos para poder empezar con las obras del ascensor ALO. Y no hubiese pasado nada, pero no, se fue allí, se hizo una foto, que lo advertí en estos micrófonos. Dije, va a ir allí, va a decir que ya está asfaltado y que ya está a disposición. Lo hizo, no la verdad. Por lo tanto, al final, como siempre lo digo, los hechos ponen a todo el mundo en su sitio y ahora pues nosotros lo que estamos es intentando saber, y si nos fiamos de lo que dijeron, de que a finales de noviembre ya estaba, pues planificar ya todo, porque contestación por escrito no tenemos, para poder tener a disposición la estación en cuanto esté eso terminado. Pero vamos un poco a ciegas porque confirmación oficial no nos han dado.
También se trabaja ya en el módulo de atletismo cubierto del IFEBI. Y también te veíamos corriendo en la carrera por la esclerosis múltiple. Yo no sé si te animas con el atletismo, Marta.
Bueno, ella va a ser un poco más difícil. De todas maneras, tengo todavía agujetas del sábado pasado. Del domingo pasado. Reconozco que no estoy haciendo mucho ejercicio y me lancé a correr y en vez de andar, seguí corriendo hasta el final y al acabar los 5 kilómetros casi no me podía mover. Pero bueno, era por una buena causa, por lo tanto... Es lo que hay que hacer, ¿no? Ayudar en, sobre todo en esta época que viene, que va a ser complicada, y nos lo decían en la asociación, ¿no? O sea, toda esa ayuda que necesitan, las personas que están enfermas y con esa enfermedad más tan terrible como es la esclerosis, por lo tanto teníamos que estar ahí. Y desde la Xunta de Galicia seguimos pensando además en ayudar a esas personas con esas enfermedades tan complicadas. Lo hacemos ahora con esa ayuda para los enfermos de ELA. Yo creo que es muy importante, ¿no? Porque además de sufrir esas terribles enfermedades y aún encima pues tienes dificultades económicas para poder ya solo los tratamientos, pues yo creo que ahí es donde debemos de estar. Y con carreras como la del otro día de la esclerosis múltiple, bueno, pues ponemos nuestro granito de arena para ayudar en ello. Y con el módulo de atletismo, pues sí, ya está en marcha ese montaje. Que yo creo que a finales del mes de noviembre, principios de diciembre, ya estará disponible. El otro día también tuvimos una reunión con todos los atletas de la ciudad, con todos los clubes de la ciudad y del área metropolitana, y un poco para explicarles y que nos expliquen también ellos cómo son las necesidades, que desde la federación será un poco el que coordine todo. Yo creo que es una muy buena opción el utilizar este recinto ferial en los momentos en que no tenga feria, porque esta es sin ninguna duda la actividad primordial, pues utilizarla para una necesidad tan grande que hay en nuestra ciudad como es esas pistas de atletismo.
Creo que nunca te lo hemos preguntado, porque sí que nos contaste aquí un día que habías hecho ballet clásico durante muchísimos años, pero no sé si has practicado deporte. Sí que eres seguidora de deporte, fundamentalmente del fútbol, muy celtista, asistes a todos los partidos y muy futbolera, pero ¿has hecho deporte?
Muy poco.
Muy poco.
Muy poco deporte.
Te ocupaba todo el ballet clásico.
Hacía así, con el ballet ya tenía más que suficiente.
Es que está exigente el ballet, claro, todos los días y tantas horas, es decir, el tema del ballet es como la gimnasia, es decir, están todos los días ahí.
Sí, en el colegio jugué un poco al baloncesto, pero no era lo mío, yo era más de ballet. No.
Le iba a preguntar también a Marta, ¿3 horas duraron los bonocultura?
Ya, yo, volaron.
Yo era de las que estaba ahí a las 12 de la noche. Ah, yo tengo mi bonocultura.
Ah, es que iba enfocado a que me quedé, tal como lo estabas contando, en puertas.
No, yo tengo mi bonocultura porque estaba ahí actualizando desde, tenía una alarma en el móvil y en la agenda de 2 de noviembre a las 12 menos cuarto ya de la noche. Pero una pasada, un exitazo otra vez.
Otra vez. Hay que pedirle al consejero que amplíe un poco el presupuesto para que vaya un poquito más.
Como esto ya pasó el año pasado y se amplió, creo que ahora está todo el mundo un poco... ¿Qué va a pasar?
Vamos a intentarlo. Yo creo que son opciones muy buenas. El bono comercio igual, buena. Yo creo que es una manera de incentivar el consumo y de ayudar a la gente a que pueda pues eso consumir cultura y comprar, ir de compras, sobre todo en el pequeño comercio, que sí, también hace mucha falta. Yo creo que son muy buenas iniciativas, como el bono turístico. La verdad que
ahora además se desestacionalizó, que me cuesta muchísimo esa palabra, y que también está funcionando muy bien.
Sí, además, y que también permitió conocer Galicia a mucha gente, a los propios gallegos, ¿no? que teníamos muchas zonas de nuestra comunidad que ni conocíamos, y esto ayudó a eso. Pero sí, efectivamente, vamos a ver si hay posibilidad de que se amplíe, porque cuando las cosas pues se hacen bien, son un éxito, sobre todo se pueden, lo que hacen es ayudar al consumo de cultura, pues bienvenido sea. O sea que, por lo tanto, vamos a pelear un poquito a ver si conseguimos que amplíen un poquito el crédito.
Vamos a ayudar al comercio, al pequeño comercio, a disfrutar de la cultura, también en el caso de la monocultura, que además hay cantidad de opciones en la ciudad donde Vigo que se han querido adherir. Pues recuerdo ahora, por ejemplo, el Auditorio Mar de Vigo, que tiene programación hasta Navidad, en la cual se puede disfrutar del pertinente descuento. Hay un montón de librerías, por poner un ejemplo, es decir, que en Vigo tenemos bastantes opciones de gente que se ha querido adherir al bono cultura de la Xunta.
Sí, efectivamente, han subido además desde respecto del año pasado, pero por eso, pues porque es un éxito y porque la gente pues ve que esto hace incentivar el consumo y ayuda a la gente a poder consumir cultura, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental. Por lo tanto, pues una buena medida y que seguiremos con ella.
Bueno, para todas las partes.
Ya para ir finalizando, las inversiones de la Xunta, porque vamos conociendo, además de las que ya están en marcha, las que pueden venir, yo creo que es importante también trasladarle a la gente la inversión que la Xunta de Galicia hace en la ciudad. Porque siempre lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, me da la impresión de que la gente, mucha, no se entera.
Bueno, no me digas eso, un poquito se tienen que enterar.
No, digo, es decir, lo hablábamos en anterior, hablábamos en anteriores ocasiones de que se empieza a divulgar, se empieza a contar, se empiezan a enterar, pero hay obras, algunas que llevan bastante tiempo, que la gente no sabe que son de la de
sí,
la
es verdad, y seguimos invirtiendo. Es verdad que este año las inversiones de la Xunta están más centradas y el presupuesto de la Xunta está más centrado en las personas, porque efectivamente va a ser un año difícil y todo lo estamos centrando en política social, en educación y sanidad. Más de 170 millones de euros para eso en nuestra ciudad. Pero sí hay otras inversiones importantes, como es la inversión que queremos hacer en la TEA, como es ese edificio de la calle Lalín, que en cuanto se acaben el traslado de los juzgados, pues lo rehabilitaremos entero y haremos un gran edificio del asociacionismo vigués para que todas aquellas asociaciones que con necesidad de espacio pues puedan irse ahí. Vamos a hacer también, y queremos seguir con el casco bello si nos lo permiten, queremos seguir construyendo vivienda de promoción pública. El otro día visitamos de las últimas obras que estamos haciendo, porque no nos dejan invertir esos 5 millones de euros porque nos votan en contra del presupuesto. Son inversiones que vamos a seguir haciendo, además de que ha sido este año que ha terminado con el presupuesto del año pasado, cuando hemos hecho las grandes obras que ya terminadas, ¿no? Como la estación intermodal, la ciudad de la justicia. Y yo creo que al final es salir a la calle y ver las grandes infraestructuras de esta ciudad, las ha hecho el Asunto de Galicia. Y es verdad que lo tenemos que repetir, porque a pesar de que ahora mismo está en riesgo que esos 50 millones que tenemos previstos para este año se inviertan, porque tenemos bloqueos del concello, como lo decía en la TEA, lo tenemos bloqueado. Necesitamos que nos pongan a disposición el terreno para arreglarlo y devolvérselo. En Navia son 1.600 viviendas que queremos hacer. Efectivamente, estamos igual. Nos tiene que aprobar definitivamente el polígono 1. En el casco bello, lo mismo. Por lo tanto, lo que pedimos es eso, que nos permitan invertir esos 50 millones en infraestructuras más que necesarias para nuestra ciudad.
Pues aquí seguiremos charlando con Marta Fernández Tapias, con la delegada de la Xunta de Galicia en nuestra ciudad, presidenta del Partido Popular en Vigo. Nos despedimos con Fede Leiso o con Sabina. Con Sabina.
Ahora con Sabina y con Leiva.
Con Sabina y con Leiva. Está muy bien Leiva, ¿eh? Está muy bien en este tema.
Bueno.
Lo digo una vez.
Vas mejorando.
A ver si aprendemos de aquí a...
Y el 17 de noviembre se estrena Sintiéndolo Mucho.
Hay que ir a los cines.
Hay que ir
a los cines también están en el Bono Cultura.
También están, claro. Y además hay que ir al cine, que la gente ahora mismo con las plataformas pues
está
no...
yendo muy poco al cine. Es decir, es dentro del ámbito de la cultura, se repite mucho, han sido de los grandes damnificados, porque la música ha vuelto este verano. Hay una serie de programación como teatro y demás que la gente, bueno, pues siempre ha ido. Los libros no, por suerte, no notaron todo el tema de la pandemia, la crisis y demás, pero los cines sí que han quedado muy tocados. Ya no tanto por temas de crisis ni por tema de pandemia, sino efectivamente por lo que comentas. Hay un montón de plataformas, tienes un montón de opciones en casa, pero eso de ver a Sabina en una pantalla grande con Leiva.
Sintiéndolo Mucho, vamos a ir a verlo. Sin ninguna duda.
Marta Fernández Tapia, es un placer, como siempre.
Igualmente, gracias.
No rima con la realidad. Cambio de rumbo, sintiéndolo mucho. Muchos creyeron que me habían amortizado cuando viajé del Within Center en camilla al hospital, con los dedos del Serrat entrelazados, devolviéndome las ganas de cantar. El pan de ayer no es un buen postre para hoy. Mañana lunes es momento de inventarse y apostar, ya que Fernando me ha pintado en esta peli tal cual soy, un Taur que no se cansa de arriesgar.
Mira, levo xa moito vivido. Aínda así, nunca deixo de aprender. Pensa en ir máis lonxe nos últimos anos. Can contaba con iso? Pero o que vivimos tamén nos ensinou cousas, a crer na ciencia, na sanidade pública e nas vacinas. Diz que niso consiste a experiencia. En aprender da vida.
A experiencia está connosco. Xa podes vacinarte da cuarta dose da COVID-19. Deste xeito, seguirás protexéndote.
Infórmate en coronavirus.sergas.gal. Xunta de Galicia.
Este ano santo xacobeo, camiña a Galicia. Esperámoste nunha Galicia segura e aberta para dar ben vida a peregrinos e visitantes. Aquelas persoas que nos visiten poden vir con tranquilidade. Pois existe un seguro que lles garante a cobertura de todos os custos sanitarios no caso de que enfermen por coronavirus. Deste xeito, os turistas que se aloxen nun establecemento regrado e sufran un contagio durante a súa estancia terán cubertos os gastos médicos, cirúrxicos, farmacéuticos e hospitalarios. A Xunta de Galicia inviste 1,4 millóns de euros nesta medida pioneira que nos afianza como un destino turístico seguro. Cando teñas uns días, unha semana ou un mes, camiña a Galicia. Xunta de Galicia.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti clasificas na casa todos os residuos para levar ao contedor verde os envases de vidro, ao contedor azul os xornais, revistas, papéis e cartón, e ao contedor amarelo as latas, bricks e envases de plástico. Vigo, ocúpase de todo o demais para a súa adecuada reciclaxe. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Unha moza despídese dos seus amigos na porta dun pub. Camiña soa de noite á casa. Que esperas que suceda agora? Vístese coas mallas de deporte e sae a correr. Pasa diante dun grupo de mozos. Que esperas que suceda agora? Non debería pasar, pero pasa. Identifica, rexeita e denuncia toda a violencia de xénero. Entre todos debemos atallar o acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual. Se és vítima, poderás solicitar apoio xurídico, económico e psicolóxico. Chama ao 900-400-273 ou o 016 ou infórmate en igualdade.xunta.gal. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti separa los restos de froita, verduras, comida, todos los residuos orgánicos, elévalos ao contedor marrón. Vigo, ocúpase de todo o demais para convertelos en abonos 100% naturais. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Mira, levo xa moito vivido. Aínda así, nunca deixo de aprender. Pensa en ir máis lonxe nos últimos anos. Can contaba con iso? Pero o que vivimos tamén nos ensinou cousas, a crer na ciencia, na sanidade pública e nas vacinas. Diz que niso consiste a experiencia.
En aprender da vida.
A experiencia está connosco. Xa podes vacinarte da cuarta dose da COVID-19. Deste xeito, seguirás protexéndote.
Infórmate en coronavirus.sergas.gal. Xunta de Galicia.
Unha moza despídese dos seus amigos na porta dun pub. Camiña soa de noite á casa. Que esperas que suceda agora? Vístese coas mallas de deporte e sae a correr. Pasa diante dun grupo de mozos. Que esperas que suceda agora? Non debería pasar, pero pasa. Identifica, rexeita e denuncia toda a violencia de xénero. Entre todos debemos atallar o acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual. Se és vítima, poderás solicitar apoio xurídico, económico e psicolóxico. Chama ao 900-400-273 ou o 016 ou infórmate en igualdade.xunta.gal. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Pues con la música de Ginebra San vamos a analizar toda la actualidad del Celta. Una barbaridad de tela por cortar, así que vamos a intentar hacerlo. Nos ponemos en buenas manos, en las manos de nuestro
querido amigo Armando Álvarez, lean a Faro todos los días, su edición en papel cada mañana en el kiosco, la edición digital que se renueva permanentemente, y ahí podéis leer todos los artículos, todas las opiniones, los reportajes fantásticos, las entrevistas de Armando, del resto de compañeros de la sección de deportes y del resto de secciones de Faro. Querido Armando, amigo, ¿cómo estamos?
Pues yo quería dedicar un poco de tiempo a los libros que me regaló Guad el otro día, que había empezado uno, pero se ve que el Celta no quiere que progrese mi lectura, así que aquí estamos.
El próximo día que vengas ya tiene otro paquete preparado para ti, ¿eh?
Bueno, espero que el Celta me permita ir avanzando, sino de esto, no sé que se me vayan acumulando los libros ahí encima de la mesilla.
Bueno.
¿Por dónde empezamos?
Es que esa es la historia. Ayer coincidía yo con Armando, por cierto, en la emotiva despedida de Eduardo Coudet. Bueno, pues empezando por el principio, vale la redundancia, lo que supone el cese de Coudet, el que se entera por la prensa, la despedida, el análisis en sí de si este era el momento, de si había que esperar esas dos semanas que algunos confiábamos en que se le iba a dar de crédito hasta el parón, y que lo ideal, y así lo publicabais en Faro también estos días, era aguantar dentro de, bueno, como era la relación ya entre las partes hasta final de temporada, pero bueno, se precipitaron todos los acontecimientos y Eduardo Coudet pues ya no es entrenador del Celta. ¿Qué análisis de todo esto? Que ya sé que hay varias vías, de lo que ha sucedido en estas últimas 48 horas, Armando.
Sí, bueno, siempre la mención de las formas.
Y perdón, Armando, ¿no será porque no dijiste tú ya el año pasado aquí, además en varias ocasiones? Al final esto casi era la crónica, ayer también lo decía Coudet, de una muerte anunciada. Es decir, se tomó una decisión, se apostó por un perfil en cuanto a asesoría, por una filosofía de club en la cual se vio ya a las primeras de cambio que no iban de la mano el entrenador y el asesor deportivo del club.
Sí, hombre, yo no quiero presumir el pitonismo en el sentido de que, bueno, lo hemos dicho, yo creo que Coudet y el Celta debieron separar sus caminos amigablemente, amistosamente en verano, porque la directiva decidió legítimamente que quería que Pérez avanzase por un lado, que era el que marcaba Luis Campos, ya arrastraban como discrepancia principal con Coudet, más allá de cuestiones más de fricciones del día a día, el tema de la gestión de la cantera, y si Luis Campos, además del tema de la cantera, iba a marcar una política de apuesta por nuevos talentos, estaba claro que el entrenador adecuado no era Coudet, ¿no? Pero también entiendo que era difícil prescindir de Coudet, más allá del contrato en vigor, que también contaba y mucho, porque el tema económico siempre se estudia mucho en principio, porque no deja de ser un entrenador que había tenido muy buenos resultados competitivos. Pero dicho esto, yo pensaba que debían separarse por una cuestión de filosofía de proyecto. No creí que el Celta fuese estar en la situación clasificada que está ahora, porque Coudet es un técnico que ha sacado muy buenos rendimientos, es un técnico muy competitivo, ¿no? Y yo creo que el club pensaba un poco lo mismo, ¿no? Que en el peor de los casos, bueno, pues se soportaría un mal que viene durante esta temporada y que podrían separar sus caminos la próxima campaña. Pero digo que siempre he pensado que si uno apuesta por un director deportivo, el famoso arquitecto como es Luis Campos, pues también tiene que apostar por el entrenador que sea de la cuerda de Luis Campos para que avancen en sintonía, ¿no? Porque si además el proyecto consiste en revalorizar a jóvenes, pues malamente vas a revalorizarlos con Coudet, ¿no? Y en este sentido, también lo he dicho muchas veces, el fútbol es un deporte muy especial, con una alquimia muy, muy determinada, que te sorprende muchas veces. Pero el problema de Celta es que lo que está sucediendo en muchos sentidos en gestión de plantillas es previsible. Que el menos informado de los aficionados o el menos lúcido de los periodistas, como yo mismo, podemos esperar que Svedberg no iba a jugar y que Luca de la Torre apenas iba a jugar. Incluso, seguramente, lo que nos ha sorprendido es que la Celta esté jugando, ¿no? Y no digo con esto que Coudet no tenga sus razones, que seguro que nunca tomó una decisión por capricho, pero que tiene sus criterios, tiene una forma de trabajar. Por ejemplo, pues exige un determinado tipo de aclimatación que a lo mejor el entrenador no tendría. Pero insisto, yo con esto no digo que yo esperaba que el equipo estuviese como está, ¿no? Y al final lo que echa a Coudet son los resultados, ¿no? Es estar en la zona en la que está, con 11 puntos, con el descenso cerca y demás. En cuanto a, bueno, y sabíamos además que esta temporada es especial porque hay una pretemporada completa en mitad del camino, pero un poco antes de la mitad del camino, y seguramente el Celta no va a ser el único equipo que cambie de timonel en este momento. Ahora, ¿por qué lo hacen a dos jornadas de esa situación cuando, bueno, tú mismo lo has dicho, ¿no? Y nosotros también decíamos, porque bueno, pues los que nos habían comentado, ¿no? Que en principio la idea era a ver si se podían aguantar estos dos, sacar todos buenos resultados contra Osasuna y Rayo Vallecano, pues luego pues con esa pretemporada en medio, o quizás algún refuerzo, o pues al final se confiaban que eso de Coudet saquea esto adelante. Y de repente no sucede. Yo tenía la sensación de que a lo mejor precisamente, decidido ya que se había perdido confianza en Coudet, que no querían arriesgarse precisamente que haya dos buenos resultados, aunque sea por casualidad, que luego complicasen el relevo, ¿no? Porque a ver cómo instituyes tú a Codel si, por ejemplo, lograse dos victorias. Pero, en principio, lo que ha desencadenado todo es un informe de Luis Campos que le presenta al presidente el pasado lunes, que es un informe, al parecer, bueno, demoledor. Hoy en día el fútbol también lo hemos hablado, porque el propio Codel también está así, está muy basado en el Big Data, en la recopilación de estadísticas, en los análisis matemáticos, y entiendo también, lógicamente, que es un análisis futbolístico, ¿no? Y el informe de Luis Campos es el que recomienda la destitución inmediata de Codel. Y aunque duela, y luego pues Codel tiene partidos detractores, como los tiene Luis Campos, como los tiene Mourinho, hay que entender que en ese sentido pues Mourinho ha sido coherente, ¿no? Si realmente tú apuestas, insisto, por Luis Campos, te acuerdas que es una apuesta acertada, porque de entrada no sabemos cuánto tiempo va a estar aquí Luis Campos. Mourinho ya avisa que a Campos no le gustan los proyectos largos, que él cree que va a estar 2 o 3 años, pero no hay ninguna garantía tampoco de que esté 2 o 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, se está haciendo una apuesta, está poniendo muchas fichas encima de la mesa Mourinho con una baza que no sabemos si todavía es un farol o es una baza sólida. Pero una vez que has apostado por Luis Campos y este te presenta ese tipo de informe, pues yo creo que lo lógico es que el presidente, por mucho que duela, tome ese tipo de decisiones. Y luego, claro, que ha habido muchas historias por detrás, que la relación con Mourinho se podría haber deteriorado. Yo tengo la sensación de que en este sentido, por ejemplo, Mourinho y Antonio Chávez no han caminado tan de la mano como en otras ocasiones. Que Antonio Chávez sí que hubiera preferido aguantar como mínimo estos 2 partidos. Uh-huh. Y luego la ausencia ya del presidente en la despedida de Codel, pues supongo que es representativa de esto. Es que Antonio Chávez sí que estaba, Codel le dedicó paradas muy afectuosas a Antonio Chávez. Fue Chávez, además, el que tuvo que comunicarle el despido a Codel el miércoles por la mañana, muy tempranito, como decía Codel bromeando, ¿no? Entonces la emoción se permite la broma de decir que estaba cansado porque Chávez había ido muy temprano a su domicilio para comunicarle el despido. En este sentido sí que creo que podemos percibir que ahí ha habido una discrepancia, ¿no?, entre el director general y el presidente, que normalmente están tan de acuerdo, por lo menos el director general suele ejecutar de forma muy disciplinada las decisiones del presidente, ¿no?, y es el que más influye, el tipo de consejero del presidente. Yo creo que en este caso sí ha habido esta discrepancia. Y luego, pues esto, ya digo, podemos discutir de las formas o no. Siempre que se produce un despido ese día es para llorar al que se va, sobre todo cuando ha sido una persona tan valiosa como Codet. Es un día para que, bueno, pues sus partidarios también lo elogien, para que los detractores de los críticos sean más suaves, y supongo que a partir de ahora ya empezará esta nueva vida del Celta, esto siempre sucede así, e inevitablemente también, claro, las comparaciones, ¿no? Ahora, Carlos Carvajal tiene un trabajo muy complicado por delante.
Absolutamente. Yo no sé si tú conocías, Armando, a Carlos Carvajal. En su recepción, a su llegada, sí que estuvo Carlos Mourinho para recibirle. No sé qué te parece la incorporación del portugués, ahora que el Celta lo ha fiado todo a Luis Campos.
Sí, a ver, es natural que esté el presidente para recibirlo, pero pues no, hacía un poquito más precisamente que luego esté ausente en la despedida de Codet. Pues siempre he sido en esto, al final el fútbol no es una industria de goles o de partidos o de camisetas, es una industria de emociones, ¿no? Y de lo que transmites, ¿no? Es una escenificación también, es una teatralización, ¿no? Y no siempre es fácil despedir a la gente porque, entre otras cosas, al que despiden no suele estar de muy buen humor, ¿no? Nos pasa a nosotros cuando nos despiden de nuestras empresas, ¿no? Incluso aunque puedas entender alguna de las razones que se escriben, muchas veces no es fácil, ¿no? Cuando una persona facilita que la despedida sea la adecuada, como en este caso de Arpo Codet, pues yo creo que el presidente debe haber estado allí. Y luego mentiría si dijese que soy un experto en Carlos Carvajal, ¿no? Hay compañeros que están mucho más atentos, pues, por ejemplo, al fútbol portugués y que han disfrutado de su Braga, que sí lo he visto jugar. Es un hombre que sabemos que tiene una carrera como técnico, hombre, muy amplia, muchos equipos, salvo un par de ocasiones, nunca ha estado más de un año, tiene una gran relación con Luis Campos, y luego lo de siempre, ¿no? Cuando uno viene, pues buscamos lo positivo, ¿no? En general, además, al que viene, pues las personas con las que hablamos siempre son referencias positivas, seguramente porque se lo merece, además, ¿no? Pero, claro, lo primero que se destaca es aquello que se diferencia de Cudet, ¿no? Que es un hombre, pues, con un libreto táctico más rico, más dúctil, que se adapta más a su plantilla, que suele emplear a más jugadores, ¿no? Una gestión más amplia de los recursos que tiene su plantilla, y que da paso a jóvenes valores. O sea, todas las críticas que se le solían hacer a Codet. Y que además el Celta, seguramente, para sacar adelante esta temporada, va a necesitar ese tipo de cualidades que no tenía Codet, ¿no? Lo que pasa es que también va a necesitar las cualidades que sí tenía Codet, ¿no? El Celta podría tener muchos defectos, yo he sido crítico con Codet en ese sentido, ¿no? Pero creo que es un equipo que tiene ciertas carencias tácticas en los jugadores, en las jugadas que han parado, por ejemplo, en el tema del plan B, en que ya si es una plantilla corta no lo ha aprovechado totalmente, pero también elogio muchísimo el planteamiento que hacía el equipo que le saliese mal y sobre todo su corazón, su alma, ¿no? En la comparación, por ejemplo, precisamente cuando vino Codet se buscaba lo contrario a Óscar. Óscar era un tipo que apostaba mucho por la cantera, que tuvo muchas cualidades, pero es cierto que es un equipo, es un entrenador que en cierto sentido el equipo reflejaba ese decaimiento que tenía, ¿no? Ese era un hombre que era, bueno, estaba en la banda y era un poco depresivo, digamos, entre comillas, ¿no? Bueno, Codete es lo contrario. El Codete, el Celta en los peores días, quitando este año, por ejemplo, quitando Valladolid, el equipo nunca se ha caído, siempre ha peleado hasta el final. Era una de las razones que se esgrimía para precisamente seguir confiando en él, ¿no? Que es que tuvo con coraje, con corazón, que no vamos a decir que los 18 jugadores, los 20 jugadores estaban con él, ni mucho menos, como se dice. Yo, a mí me consta que jugadores que seguramente estarán contentos de que Koudé no esté. Pero es cierto que un núcleo duro, 12 o 13 jugadores, los más importantes, se han sido fieles soldados de Koudé hasta el final, ¿no? Y en ese sentido, Carvajal tiene que intentar aportar lo que él tiene, lo que sabemos que lo diferencia de Koudé, pero manteniendo lo que Koudé tenía, y eso es muy complicado, ¿verdad?
Una de las prioridades, ya finalizando, Armando, de Carlos Carvajal será el revitalizar esas apuestas de Luis Campos que no acabaron de cuajar o a los cuales no le dio opción de cuajar a Coudet, y a su vez como prioridades también el frenar esa sangría, por ejemplo, en portería propia que está viviendo o que está sufriendo el Celta durante esta temporada. Bueno, obviamente lo más importante es empezar a ganar y empezar a sumar puntos. Pero esas tienen que ser las prioridades, es decir, el que el Celta deje de encajar tantos goles y a su vez revitalizar a una serie de futbolistas que no estaban teniendo protagonismo y que tanto el club como Luis Campos quieren que lo tengan por motivos estratégicos, por motivos deportivos, por todos ellos juntos, por lo que queramos.
Claro, yo creo que diferenciar primero estos dos primeros partidos, ¿no? Porque
estos dos lo que necesitas es sumar.
Claro, necesitas sumar. Es cierto que si pierde los dos partidos, incluso, pues seguramente el reproche no va a ser demasiado, porque entendemos que llega en marcha, va a encontrarse además una plantilla, ya digo, corta, pero que además tiene jugadores importantes lesionados, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una manera difícil de gestionar. Él ya alguna vez comentó en algún equipo en el que llegó también en marcha, que lo primero que hace es tomar decisiones prácticas y luego ya poco a poco pues va digamos, moldeando más el equipo a su imagen y semejanza. En este sentido, Diego tiene estos dos primeros compromisos y luego va a tener seis semanas, o las cuatro o cinco que tengan, dependiendo del descanso que den los jugadores, para modelar el equipo más a su gusto. Y seguramente, además, con algún tipo de refuerzo, ¿no? Ya de cara a enero, no sé si es de mercado, pero a lo mejor pues puedes llegar incluso a fichajes, o que no puedes inscribir de momento, si puedas incorporarlos para que vayan haciendo trabajo colectivo durante la pretemporada y cuando empiecen a jugar estén más adaptados. Está claro que el equipo está siendo, bueno, no estaba siendo mala la dinámica de juego en general, con sus irregularidades, pero era un equipo que estaba fallando en las dos áreas, ¿no? Que es lo más letal que hay en el fútbol. Luego, claro, cuando las cosas van mal, y esto lo hago yo y lo hacemos todos, siempre piensas que la solución está en lo que no se está haciendo, en lo que no sucede, el que no está en el escenario, ¿no? Si el equipo está jugando mal, podemos asumir que el Celta va a descender porque es uno de los tres peores equipos de primera división, o podemos pensar que a lo mejor con otro dibujo, con otro sistema y con otros jugadores en el campo la cosa puede variar. Claro, cuando cambia el entrenador, que sea que van los reproches y también con lógica, bueno, pues ese tipo de escudo y de argumento desaparece, ¿no? Ahora vamos a ver. Primero, si Carvajal también sigue sin contar con Svedberg, bueno, es que a lo mejor tenía razón Coudet en que Svedberg no está para jugar un solo minuto. Si Carlos Carvajal, cuando esté Luca de la Torre recuperado, a ver, porque si, bueno, ya no va a jugar antes del parón, luego irá seguramente a un día con Estados Unidos, pero cuando vuelva sigue teniendo un papel absolutamente marginal en el equipo, bueno, será signo de que Luca de la Torre lo merecía más, ¿no? Yo tampoco creo que las cosas vayan a rica, eso siempre lo hemos dicho, ¿no? Que vayan a cambiar radicalmente porque Svedberg juega un poco, porque Luca de la Torre es incluso titular, ¿no? Lo que le reprochaba yo particularmente a Coudet es que Luca de la Torre, en lo que habíamos visto, se había ganado ser un poquito más importante, ¿no? Tener algún minuto más, y sobre todo, hombre, pues si tienes una plantilla corta, intenta aprovechar los recursos que tiene. Pero vamos a verlo. La idea es que sí, si Campos trae a Carvajal y apuesta por Carvajal, entre otras cosas es porque no le gustaba de Coudet que algunos de sus apuestas no tuviesen ninguna participación, y porque entiende que este entrenador sí va a interpretar y va a gestionar la plantilla de forma más acorde a su propia visión futbolística, ¿no? Pero luego la realidad es la que es, ¿no? Y Carvajal tiene que trabajar con sus jugadores todos los días, y una cosa es la idea que tenga el director deportivo, también por lo que le informe su hombre Calero, Juan Carlos Calero, y otra cosa es lo que luego Carvajal vaya a ver en cada entrenamiento, en cada ejercicio, el nivel físico, el nivel competitivo de estos jugadores. E insisto, para mí es muy importante saber, pensar qué va a hacer Carlos Mourinho, sobre todo, ¿no? En el tema del mercado, porque además que el presidente le cuesta rascarse el bolsillo. Yo en general no se lo suelo criticar, porque bueno, tengo memoria de lo que sucedió y de cómo sufrió el Celta, y creo que la viabilidad económica institucional del club siempre es muy importante, pero luego dentro de eso, hombre, a él le cuesta determinadas, ¿no?, apuestas económicas. Vamos a ver si Campos también lo convence, si Campos cree, y si se lo cree, si lo convence también de que es necesario reforzar el equipo en el mercado de invierno. Si se hubiera quedado Coudet, teníamos claro que Coudet desde luego iba a pedir un organizador, ¿no?, un centrocampista organizador, seguramente más jugadores, ¿no?, y determinado corte también de determinada veteranía. Otra cosa es que luego se lo fuesen a conceder. pues no sé si Carvalho tendrá también esas mismas peticiones, si realmente él va a querer también un organizador, si va a apostar a lo mejor también por un hombre de banda, si va a pensar en algún tipo también de refuerzo. Está también el tema del dibujo, que al final, bueno, siempre es algo que nos interesa mucho porque es muy gozoso para debatir sobre eso. No creo que sea tan importante, pero está el tema del dibujo. Sabemos que la idea base siempre de Carvallal es con, jugar con tres centrales, dos hombres de banda, dos centrocampistas, tres delanteros, pero que es un hombre en ese sentido, ya digo, práctico, dúctil, y que si ve que no tiene la plantilla necesaria, pues va a cambiar a otro tipo de soluciones. Pero vamos a ver, porque a lo mejor si apuesta por ese dibujo, pues necesita otro tipo de jugador, por ejemplo, si no le convence Hugo Mayo, o no le convence Solari, pues algún tipo de carrilero, por ejemplo, a diestro, ¿no? Esa clase de cuestiones, que son las que se van a resolver en los próximos días, con los próximos partidos, que algo se empezará a revelar, y sobre todo durante las 6 semanas de paro.
La apuesta de largo el sábado en Balaídos Santos Asuna, aunque es una apuesta de largo a medias, es decir, porque con apenas 3 sesiones de entrenamiento y luego ya a los 5 días el Celta juega en Vallecas ante el Rayo Vallecano, habrá que darle tiempo. Pues lo que estamos diciendo y lo que vamos a repetir a lo largo de estos días, la mejor de las suertes para Carlos Carvallal, porque será suerte también para el Celta, y también la mejor de las suertes para Eduardo Coudet, un buen entrenador y un buen tipo que yo creo que ha dirigido al Celta también durante estos 2 años. Lean Faro todos los días en vuestro kiosco, el ejemplar en papel cada mañana, y por supuesto la edición digital que se renueva permanentemente a través de la web de Faro. Ahí podéis leer a Armando todos sus artículos, opiniones, entrevistas, reportajes, las del resto de compañeros de la sección de deportes y del resto de secciones de Faro. Querido amigo, cuídate mucho.
No, un abrazo para los dos.
Mi sueldo el que lo está pasando mal. El que menos tiene es el que más lo necesita. No es tan fácil respirar y meditar. No es tan divertido como una montaña rusa. Aquí subimos y bajamos de verdad.
¿Has visto en la tele el niño de 11 años que se ha graduado de física en solo 9 meses? Pues a mí me han entregado mi nuevo Renault Captur en menos de 30 días con Renault Fast Track y no veo a nadie entrevistándome en la puerta de casa.
Te esperamos en Talleres Rodosa, tu concesionario Renault y Dacia en Vigo, Nigrán, Cangas, Ponteareas y Ourense.
Unha moza despídese dos seus amigos na porta dun pub. Camiña soa de noite a casa. Que esperas que suceda agora? Vístese coas mallas de deporte e sae a correr. Pasa diante dun grupo de mozos. Que esperas que suceda agora? Non debería pasar, pero pasa. Identifica, rexeita e denuncia toda a violencia de xénero. Entre todos debemos atallar o acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual. Se és vítima, poderás solicitar apoio xurídico, económico e psicolóxico. Chama ao 900-400-273 ou o 016 ou infórmate en igualdade.xunta.gal. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
Vigo, máis limpa e máis fermosa. Ti respecta o horario de 21 a 23 horas para deixar o lixo dentro dos contedores. Vigo, ocúpase de todo o demais para que os contedores estean aseados e as rúas e beira rúas limpas. É unha mensaxe de FCC e o Concello de Vigo. Vigo, a mellor cidade para vivir.
Mira, levo xa moito vivido. Aínda así, nunca deixo de aprender. Pensas en ir máis lonxe nos últimos anos. Can contaba con iso? Pero o que vivimos tamén nos ensinou cousas. A crer na ciencia, na sanidade pública e nas vacinas. Dis que niso consiste a experiencia.
En aprender da vida.
A experiencia está connosco. Xa podes vacinarte da cuarta dose da COVID-19. Deste xeito, seguirás protexéndote.
Infórmate en coronavirus.sergas.gal. Xunta de Galicia.
Unha moza despídese dos seus amigos na porta dun pub. Camiña soa de noite a casa. Que esperas que suceda agora? Vístese coas mallas de deporte e sae a correr. Pasa diante dun grupo de mozos. Que esperas que suceda agora? Non debería pasar, pero pasa. Identifica, rexeita e denuncia toda a violencia de xénero. Entre todos debemos atallar o acoso na rúa, a violencia psicolóxica, emocional, física e sexual. Se és vítima, poderás solicitar apoio xurídico, económico e psicolóxico. Chama ao 900-400-273 ou o 016 ou infórmate en igualdade.xunta.gal. Xunta de Galicia. Mensaxe cofinanciada polo Goberno de España ao abeiro do Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.
desde el centro. Debería dejarte, esto me está destruyendo. Ya he probado cómo duele si golpea la suerte. Mejor quito la mejilla, no me rompa los dientes. Tienes los ojos tan nidos que parece que has muerto. Qué raro verte llorar y no sentir nada. Tienes los ojos tan idos que parece que has muerto. Qué raro verte llorar y no sentir nada.
Aún no sé qué me esperaba. Claro, joder, qué me esperaba. Qué esperaba de ti, me esperaba otra vez.
Pues como cada semana nos abren gentilmente, educadamente, como ellos son, nuestros amigos de Vigo, en las puertas de su redacción para repasar la información de carácter general. Ya sabéis, lo decimos toda la semana, si no nos cansamos de repetir lo que Vigo es la web de referencia en la información de carácter general. Si queréis saber todo lo que pasa en nuestra ciudad, tenéis que pasaros diariamente por su página web, seguirlos a través de las redes sociales. Están actualizando permanentemente toda la información y además es que son los primeros en llegar a la noticia. Y además David Lorenzo no me deja mentir, porque el otro día cenábamos juntos y estábamos cenando y yo estaba ahí pendiente de Vigo, que nos iba contando ya por la noche aún todo lo que estaba sucediendo y todo lo que estaba pasando en nuestra ciudad. Así que de obligada visita Vigo, para saber todo lo que sucede en nuestra ciudad y porque además seréis los primeros en enteraros de todo ello. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues aquí estamos, estupendamente, para repasar la información de carácter general de estos últimos días. Iba a decir que va tomando cuerpo, no sé si esa es la expresión, pero el barrio do Cura está acaparando titulares y minutos de información y de visualización en las diferentes webs a lo largo de estas últimas fechas, y más que va a ocupar porque estamos ya ahí en la recta final.
Sí, la verdad que ha sido un camino bastante largo en lo que respecta a la burocracia, ¿no? De tramitaciones, modificaciones urbanísticas, presentación de documentación de proyectos. Llevamos mucho tiempo con esto y ya se ve la luz al final del túnel. La Junta de Gobierno local este mismo jueves aprueba ya de forma definitiva el proyecto de urbanización de la zona. Y paralelamente, además, se están tramitando las licencias para que las obras puedan empezar lo antes posible. Se hablaba de que antes de que acabara el año podían empezar. Es un plazo que todavía no se sabe si se va a cumplir, pero bueno, si no es a finales de este año, será a principios de 2023, cuando ya las máquinas entren en el barrio Cura para urbanizar toda la zona. Ya se demolió lo que se tenía que demoler hace mucho tiempo y simplemente se estaba a la espera de que que cumplieran los diferentes trámites administrativos, como decimos. Y la verdad que va a ser un cambio sustancial para la zona, porque va a cambiar radicalmente. También supone, digamos, la recuperación de un proyecto histórico, ¿no?, de la ciudad, que lleva, pues no sé si un cuarto de siglo pendiente. Y todo eso, pues como digo, va a cambiar muchísimo, porque, pues, por ejemplo, va a haber calles como Torre Cedeira, que en lugar de esa curva tan pronunciada que hay en Santa Marta, pues van a seguir rectas, se van a hacer más anchas algunas calles, se va a habilitar un estacionamiento, un aparcamiento público que hace mucha falta, ¿no?, en la zona. Va a haber una pequeña área comercial, va a haber una gran plaza de 300 metros cuadrados en la zona de Paseo de Alfonso, ¿no? Esto se va a ampliar y va a haber allí un sitio que yo creo que va a estar muy bien de esparcimiento ciudadano y también con vistas a la ría. Recordemos que ahora está todo vallado, ¿no? Llevan muchos años también vallado esa zona del Paseo de Alfonso, que está en voladizo por, bueno, cuestiones de seguridad. Pues eso no se ha arreglado porque se está a la espera del barrio de Cura. Y bueno, la única duda ahora mismo es, pues, cuándo empiezan las obras y también cuándo terminan, ¿no? Porque no está muy claro cuánto tiempo les va a llevar. Se habla de 2025 más o menos como horizonte final para terminar las obras, más o menos, ¿vale? Va a ser una referencia, puede que sea un poquito más tarde, en 2026. Pero bueno, está todo ya bastante encarrilado para que esa obra empiece y todo aquello cambie sustancialmente. Y además con coste cero para la ciudad. La promotora que lo lleva, que es Gestilar, y un fondo que se llama Autonomy, son los que están desarrollando toda la urbanización y las posteriores viviendas, por cierto. Pero bueno, lo que estamos hablando ahora es de la propia urbanización del entorno. pues eso va a haber una inversión muy importante por parte de estas empresas y el concello va a ganar pues eso, zonas públicas y zonas recién reformadas a coste cero.
¿Y serán, David, zonas públicas como tal o privadas que formarán parte de la urbanización?
No, no, van a ser públicas. Bueno, va a haber una zona evidentemente acotada de urbanización, pero la plaza va a ser pública, va a haber una escuela infantil, el aparcamiento también va a ser público y las conexiones viarias, pues evidentemente públicas, sí, sí.
Pues yo encantada que me queda al ladito de casa. Nos vas a hablar sí, sí. También de Vitrasa. ¿Habrá huelga o no habrá huelga?
Pues es una buena pregunta. Están los sindicatos y el comité de empresa valorándolo porque pues la verdad es que tienen una... Está tensándose mucho la relación con el concello, no solo con la empresa, que ya es muy tensa desde hace mucho tiempo, sino incluso con el concello porque los servicios mínimos que se han impuesto los consideran abusivos. Y por ahora han empezado con paros parciales este miércoles, pero están viendo que ese 75% de servicios mínimos, que es demasiado y que pues es posible que se endurezcan las medidas a la vista de esos servicios mínimos. Están pidiendo constantemente que el concello pues intervenga de una manera u otra en el conflicto, pero por ahora todo se queda en declaraciones a favor de la plantilla, pero no hay una acción, digamos, concreta de intervención. Y pues la plantilla tendrá que ver en las próximas fechas si efectivamente endurece esas protestas o no. Estamos ahí en un compás de espera por si acaso los usuarios se ven más afectados todavía. Ahora los paros pues están siendo a horas puntuales y aparte en diferentes departamentos, no solo en lo que es la conducción de los autobuses, también pues, por ejemplo en administración, ¿no? En las propias oficinas. Y eso pues no afecta todavía demasiado a la gente, pero si se toma esa medida de la huelga indefinida, sí, que no sería ya la primera vez en los últimos años.
Pues estaremos muy pendientes siguiéndolo a través de Vigoe para conocer todas las novedades en torno también a esa huelga de Vitrasa y que sea lo mejor para los trabajadores y para los usuarios, porque son muchas las personas que utilizan el transporte público en esta ciudad cada día, cada jornada, así que sea lo mejor para todas las partes. Estaremos muy pendientes de Vigoe como del resto de la información de carácter general. Son los primeros en llegar a la noticia, son la web de referencia, hay que visitarle en muchas ocasiones, en diferentes ocasiones a lo largo de la jornada, seguirlos también a través de las redes sociales y seréis los mejor informados de todo lo que sucede en Vigo y en su área de influencia. Y aquí cada semana nos pone en orden todas esas noticias a nuestro querido David Lorenzo, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Cuídate mucho, David.
Venga, a cuidarse, hasta luego, chao.
A ver, cuéntanos qué es esto que está sonando, Wada.
Es Lucky, es el último lanzamiento de Sego, que sale hoy, o sea, este jueves 3 de noviembre, ya disponible en todas las plataformas, con un videoclip muy chulo también.
Muy bien, Marta Fernández de Tapias, la delegada de la Xunta de Galicia, presidenta del Partido Popular en nuestra ciudad, ha visitado este estudio de CIES Podcast. Hemos repasado con ella toda la información de carácter general, toda la actualidad general. La información la hemos repasado con David Lorenzo y entre medias hemos repasado a la que no hay tela que cortar en cuanto a la actualidad de la Celta con Armando Álvarez. Con todos ellos hemos hecho este capítulo 949 de CIES Podcast. Mañana, cuando queráis escucharlo, llegará el 950, todos colgados en la página web y en la aplicación de CIES Podcast. Un placer, Wada.
Un placer.
Adiós.
Adiós.
Adiós.